tumores tienen un requisito, por supuesto, de tener vascularización. ¿Y esto por qué? Bueno, obviamente porque un tumor en general es un grupo de células que tiene una alta tasa proliferativa, ¿cierto?, de división de mitosis celulares. Por lo tanto, requieren nutrientes. Y los nutrientes llegan normalmente a través de la sangre. También el oxígeno, ¿cierto?, acá adentro en una masa tumoral en el centro. No llega oxígeno por lo compacto que es este crecimiento, por lo tanto, este tiene que ser suministrado por la vasculatura y también por la alta tasa proliferativa tenemos generación de desechos y estos desechos tienen que ser eliminados y para eso también necesitamos generación de vasos sanguíneos. Normalmente, la generación de vasos sanguíneos ocurre principalmente en la embriogénesis, ¿cierto? Donde ocurre todo esto de nuevo, es decir, se genera una vasculatura nueva, previamente inexistente, pero en los adultos esta vasculatura es relativamente quiescente, es decir, no hay mucha proliferación de vasos sanguíneos porque las células endoteliales que recubren los vasos son bastante longevas, a menos que haya, por ejemplo, una herida o un requerimiento de reemplazar algunas células que estén dañadas. Pero estos son entonces, estados relativamente quiescentes donde la vasculatura solo responde a la necesidad de reparación principalmente y de reemplazo de células que pueden no estar funcionando bien. Entonces, como dijimos recién, la vasculogénesis, ¿cierto? Es decir, la generación de un nuevo sistema de vasculatura ocurre a nivel de los embriones, de embriogénesis, ¿cierto? Y parte de estas células que son las células que van a generar todo el sistema sanguíneo, que son los angioblastos. Y vemos entonces que por un lado generan estos grandes, grandes vasos que van a dar origen a las aortas y a las venas, es decir, las arterias y las venas. Y por otro lado generan este plexo primitivo antiguo, que es como un sistema interconectado de vasitos y que después va a dar origen, ¿cierto?, en el sistema maduro vascular, a toda esta red de capilares que conectan finalmente las arterias con las venas. Y también finalmente, en este paso, ¿cierto?, acá cuando ya tenemos angiogénesis, donde generamos estos pequeños ramificaciones que unen todos estos sistemas vasculares, se une también todo lo que es el sistema linfático. Y vemos acá también la presencia de estos pericitos que están por fuera de los capilares y que son células que sobre todo le dan protección y rigidez y estabilidad a estos vasos que son más pequeñitos, ¿cierto? Haciéndolos más resistentes a su entorno. Tenemos entonces acá una red jerarquizada de vasos, ¿cierto? Más pequeños y más grandes, todos unidos entre sí de una forma ordenada. ¿Qué es lo que pasa entonces normalmente? Como dijimos, el sistema vascular, una vez que está formado en un adulto, ya deja de proliferar en forma activa y se encuentra entonces en este estado acá de no crecimiento, un estado quiescente, tranquilo, donde no hay proliferación. Y esto está mediado principalmente por un grupo de sustancias bioquímicas que son, por ejemplo, las estatinas, que tal vez la han escuchado, ¿cierto? Angiostatinas, endostatinas, varias más, y que mantienen entonces las células endoteliales a raya para que no proliferen. Es decir, tenemos moduladores negativos de proliferación y también de migración celular, que son estos grupos entonces de sustancias y con los cuales se mantiene la vasculatura en forma quiescente. ¿Qué es lo que pasa? Algo tiene que ocurrir para que esta balanza de no crecimiento pase a un estado de sí crecimiento y proliferación. Y esto es lo que se conoce como el switch angiogénico y tiene que ver con la presencia de estas sustancias activadoras que vemos acá y que pueden entonces nuevamente generar un estado proliferativo donde las células se van a dividir y también incluso pueden migrar, ¿cierto? Donde sea necesario para reponer, por ejemplo, un vaso sanguíneo que esté dañado. Entonces, dentro de estas sustancias que está acá, seguramente ustedes van a reconocer algunos factores generales de crecimiento, como el factor de crecimiento fibroblástico, de plaquetas, de células epiteliales, y sobre todo este que es crucial, que es el VEGF, o factor de crecimiento vascular de células endoteliales, que juega un rol entonces principal y central en este switch angiogénico. Entonces, la inducción de angiogénesis en forma no fisiológica, sino que en tumores, se ve favorecida por algunas condiciones, ¿cierto? Dentro de las cuales se cuentan, por ejemplo, la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno, sobre todo en las partes más centrales del tumor, donde sabemos que es tan compacto este crecimiento celular que no hay ninguna manera que llegue oxígeno, y sabemos, por supuesto, que con falta de oxígeno las células tienden a morirse porque no pueden mantener las condiciones necesarias para una vida. También la mutación y activación de oncogenes y la pérdida de supresores de tumores, es decir, la adquisición de un fenotipo tumoral, ayuda a y es esencial para promover estos estados proangiogénicos porque se altera la generación, por ejemplo, de factores de crecimiento que son necesarios para inducir este tipo de angiogénesis. Importante entonces, para que ocurra esta angiogénesis tumoral, tiene que haber una interacción entre diferentes tipos de células y su microambiente, es decir, no es algo que ocurra solamente a nivel de vasculatura, sino que hay una interacción que vamos a ver enseguida. Y por supuesto, esto es esencial para la sobrevida tumoral. Si no hay angiogénesis, nuevas aporte de capilares, no hay sobrevivencia tumoral, y también, obviamente, esto es necesario para lo que es el proceso de invasión y metástasis que vamos a ver en un ratito más. Entonces, como decíamos, para que haya angiogénesis tiene que haber una interacción entre varios tipos de células. Principalmente en el contexto tumoral tenemos esta célula tumoral, que es la que está acá abajo, y sabemos que en condiciones de falta de oxígeno se generan o se expresan estos factores de transcripción, ¿cierto?, que estimulan la transcripción y que se conocen como HIFs, es decir, factores de transcripción inducidos en hipoxia. Falta de oxígeno, entonces, expresión de estos factores de transcripción, expresión génica específica para que la célula pueda entonces generar algunas cosas, entre las cuales lo esencial es este factor vascular de crecimiento endotelial, el VEGF, que esta célula tumoral lo produce y lo secreta, ¿cierto?, afuera hacia el entorno extracelular. Este entonces factor de crecimiento en su entorno extracelular va a llegar y va a toparse en algún minuto con una célula endotelial, que seguramente no estaba proliferando, pero que sí expresa este receptor, ¿cierto? Acá está el receptor para este factor vascular de crecimiento endotelial. Y al estar en presencia entonces de este receptor con su factor, este ligando, ocurre toda una activación de vías intracelulares dentro de la célula endotelial. Ya conocemos estas respuestas, ¿cierto? La hemos visto en células tumorales también. Y lo que promueven entonces es división celular, sobrevida, remodelación del citoesqueleto, expresión génica específica que necesito para que la célula endotelial pueda dividirse y proliferar. Y finalmente lo que yo quiero entonces con la proliferación es alcanzar la angiogénesis. Es decir, todo esto parte como una señal que envía, casi como una señal de socorro que envía la célula tumoral porque le falta oxígeno, hacia la célula endotelial que recibe las señales, ¿cierto? Principalmente este VEGF. Y el resultado entonces sería una proliferación de células endoteliales y la angiogénesis que necesita este tumor para proveerse de oxígeno y de nutrientes esenciales. La angiogénesis tumoral entonces ocurre no solamente en un principio, ¿cierto?, cuando el tumor es pequeño, sino que a lo largo de todo el proceso de crecimiento tumoral. Al principio, cuando tenemos pocas células, ¿cierto?, en un estado de iniciación, vemos que las mitosis aún son pocas, las células tumorales pocas también, algunas todavía muriéndose por apoptosis, y la vasculatura que pasa por un tejido con una arquitectura todavía bastante normal, que va cambiando, sin embargo, a medida que alcanzamos un número crítico de células tumorales o por lo menos transformadas. Acá vemos que han aumentado el número de mitosis, y vemos entonces que disminuye la apoptosis y va aumentando la masa tumoral. Y fíjense que acá pasa algo con estos vasos sanguíneos, ¿cierto? Recuerden que estas células tumorales entonces van a secretar VEGF y a través de eso van atrayendo estas células endoteliales de la vasculatura a la proximidad de las células tumorales. Y fíjense entonces que esta proximidad va generando lo que se conoce como sprouting, ¿cierto? Es decir, como la formación de ramitas. Y estas ramitas entonces que vemos acá van creciendo, intravasando entonces el tumor, ¿cierto? A través de estas señales atractantes que eran principalmente el VEGF. El tumor va creciendo, la vasculatura va creciendo, ¿cierto? Va penetrando en el tumor y este proceso va ocurriendo a lo largo de todo el crecimiento tumoral en la medida que hayan zonas del tumor que estén, por ejemplo, hipóxicas y que no estén recibiendo suficientes nutrientes y oxígeno. Este entonces no es un estado que llegue a una quiescencia, ¿cierto? La angiogénesis en los tumores es un proceso constante porque el tumor va creciendo en forma constante, por lo tanto va requiriendo en el tiempo siempre nuevos vasos sanguíneos. Es decir, podría llamarse esto como una herida que no sana, ¿cierto? Es decir, que siempre está en el requisito de formación de nueva vasculatura. Normalmente, cuando se genera vasculatura en tejidos normales, este es un proceso ordenado, ¿cierto? Tenemos una jerarquía vascular, vasos grandes, vasos pequeños, una direccionalidad en el flujo, ¿cierto? De dónde va la sangre de un lado al otro. Toda esta arquitectura, entonces, es algo ordenado y jerarquizado. Sin embargo, en el tumor, como este es un proceso continuo, ¿cierto? Que va generando vasos en forma según se requiera en el tiempo y en el espacio, tenemos una formación tortuosa, ¿cierto? Muchas veces estos vasos sanguíneos no están ordenados e incluso podemos ver estas dead ends, como vemos acá, ¿cierto? Vasitos que no llegan a ninguna parte, que tal vez están en proceso de crecer, y por lo mismo puede ser que se rompan, que hayan microhemorragias dentro del tumor, ¿ya? Entonces tenemos una arquitectura totalmente diferente a lo que sería una situación normal en un tejido que se ha vascularizado, por ejemplo, durante la embriogénesis. Esto entonces para volver a mencionar y recalcar que la angiogénesis tumoral es un proceso continuo. Cuando el tumor es muy pequeñito, empieza entonces a secretar en la medida de lo necesario VEGF, ¿cierto? Aquí estas moléculas verdes, atrae entonces nuevas vasculaturas hacia el tumor. Y vemos que a medida que el tumor crece, va diferenciando también, aparte que a pesar que VEGF sigue siendo el principal agente angiogénico, vemos otras moléculas que van siendo secretadas acá, ¿cierto? Azulitas, blancas también, y que van acentuando entonces el poder o el potencial de inducir angiogénesis por este tumor. Cada vez entonces vemos más vasos creciendo dentro del tumor, ¿cierto? No necesariamente grandes vasos, ¿cierto? Pero sí un proceso que es continuo a medida que el tumor va creciendo porque las zonas hipóxicas se van generando a lo largo de todo este crecimiento. Como podríamos imaginarnos, y es lógico pensar, por supuesto, sabemos que la presencia de este factor de crecimiento endotelial de VEGF, sobre todo de su forma A, se asocia con angiogénesis. Y esto, por lo tanto, puede tener que ver también con el comportamiento biológico y clínico de los tumores, ¿cierto? Así, por ejemplo, vemos que en este ejemplo de cáncer ovárico que está acá abajo, vemos que los estadios más tempranos, como estadio 1 y 2, sometidos a una inmunohistoquímica acá para este VEGF-A, tienen muy poca, casi nada, de expresión de este factor proangiogénico. Sin embargo, en un estadio más avanzado, ¿cierto? Un estadio FIGO 3 o estadio 4, según la estratificación estándar, tenemos alta expresión de VEGF-A. Entonces, en este estadio más avanzado, la presencia de VEGF-A pasa a ser prácticamente un factor pronóstico, ¿cierto? Que está también asociado no solamente a un estadio más avanzado, sino que a una peor sobrevida, y tiene que ver entonces con una vascularización aumentada en este estadio avanzado, no solamente en cáncer ovárico, sino que en otros cánceres también. Entonces la presencia de VEGF muchas veces se detecta como un factor de avance tumoral y factor pronóstico. Hay otro mecanismo más que lo vamos a ver más adelante en detalle en la clase del doctor Owen, que está invitado en una o dos semanas más. Como vimos entonces, la angiogénesis tumoral es uno de los mecanismos para abastecer de oxígeno y de nutrientes al tumor, ¿cierto? Y consiste en atraer entonces estas células endoteliales hacia el tumor y formar una vasculatura. Pero hay otro mecanismo más que se conoce como mimicry vasculogénica, es decir, como una pseudovasculatura. Y fíjense que en este caso, esta vasculatura o esta formación como de pequeños túneles o de espacios está presente en el tumor antes de haber ya atraído este tipo de vaso propiamente sanguíneo. En algún minuto, entonces, al conectar este vaso sanguíneo, ¿cierto?, por aquí y por acá, por un proceso clásico de angiogénesis, el tumor ya tiene esta parte formada, preformada de ductos, por donde puede empezar a circular la sangre, ¿cierto? Entonces, como que hiciera una pseudovasculatura, la diferencia está en que esta vasculatura no está hecha de células endoteliales, sino que de células tumorales, que hacen entonces estos huequitos dentro del tumor, pero que permiten, al estar conectados a un vaso sanguíneo, el paso de la sangre y de los nutrientes y del oxígeno. Esto no ocurre en todos los tumores, pero sí en algunos, por ejemplo en melanoma, donde se ha estudiado un poco más, y lo vemos acá entonces representado en un corte de tumor, donde entra un vaso sanguíneo por acá, ¿cierto?, con sus células endoteliales, otro por acá, y conecta entonces con esta vía de túneles y de espacios que están dentro del tumor y que permiten entonces el paso de la sangre, ¿cierto? Pero estos tumores no están, vasitos no están formados por la presencia de células endoteliales, como es el caso acá en el vaso sanguíneo, sino que por estas formas tubulares que están formadas por células del tumor. Entonces el propio tumor crea una pseudovasculatura, ¿cierto?, por la cual es capaz de transitar la sangre, y esto es típico entonces de algunos tipos tumorales, por ejemplo, como el melanoma. Hasta acá entonces la parte de vasculogénesis y angiogénesis. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Siempre pueden preguntar también al final de la clase si hay alguna duda. Vamos a seguir entonces a la parte de invasión y metástasis, y vamos a repasar para entender algunos de los procesos, ¿cierto?, los conceptos básicos que vimos por allá en la primera clase hace varias semanas atrás. Lo que vemos acá es una estructura ordenada, ¿cierto?, en un tejido normal, donde, si recuerdan bien, acá arriba teníamos una capa de células epiteliales. Normalmente puede ser, por ejemplo, una capa que está recubriendo una parte interior de un órgano, ¿cierto? Puede ser una monocapa o algunas, puede tener algunas capas superiores, como en el caso de la piel. Y lo importante es que esta capa de células es una capa ordenada, polarizada, conectada, ¿cierto?, entre ellas, son células que están comunicadas, y a su vez acá anclada en una lámina basal a través de estas integrinas que habíamos visto en algún minuto. Acá debajo tenemos entonces este espacio, ¿cierto?, este espacio intersticial, donde tenemos varios tipos de fibrillas, como por ejemplo el colágeno, y donde vemos otro tipo de célula que no tiene un fenotipo epitelial. Como ven, esto es bastante diferente porque tenemos una célula que para empezar es solitaria, ¿cierto? No tiene esta unión que tienen estas células epiteliales acá arriba, sino que está solita y forma entonces estas uniones adherentes que le permiten no solamente estar pegadita en esta fibrilla, ¿cierto?, de la matriz intersticial, sino que también le permite caminar y moverse en este espacio. Y acá abajo, ¿cierto?, tenemos entonces la presencia de los capilares que vimos recién, que están recubiertos de células endoteliales. Esto entonces en un contexto normal, ¿cierto?, donde estas células epiteliales forman estas capas celulares donde hay barreras, y lo importante recordar que los tumores en general se forman en su gran parte, la mayoría de los tumores, acá, en las células endoteliales. Y acá abajo entonces, como dijimos recién, fenotipo mesenquimático, células solitarias capaces de migrar y que tienen cierta capacidad de diferenciarse en algunos otros fenotipos. Acá abajo, matriz extracelular, ¿cierto? Que está con estas fibrillas conformada por proteínas, como por ejemplo el colágeno, otros carbohidratos también, y los capilares acá abajo. El fenotipo epitelial, otra vez repasando, sabemos que está ampliamente comunicado una célula con otra a través de diferentes tipos de uniones, ¿cierto? Uniones estrechas, adherentes, desmosomas, gap junctions. Acá abajo tenemos las integrinas, unión a la matriz extracelular y polaridad de la célula, ¿cierto? No es lo mismo este lado de la célula que este lado y que este otro que está acá arriba. Una de las marcas importantes que distinguen este fenotipo epitelial es la presencia de la ecaderina, ¿cierto? Esta ecaderina que es la que forma las uniones adherentes entre una célula y otra célula y que a la vez provee el anclaje para el componente actínico del citoesqueleto celular, ¿cierto? De hecho, es tan importante que se usa como un marcador de lo que son de lo que es el fenotipo epitelial en las células. ¿Por qué? Porque esta ecaderina es importante e indispensable para la inhibición por contacto del crecimiento entre células adyacentes y que por lo tanto es necesaria para inhibir la proliferación celular. ¿Qué es lo que pasa entonces? En un contexto normal, por ejemplo, dentro de lo que es el desarrollo embrional, hay algunos estímulos que pueden producir un cambio en el fenotipo, por muy extraño que parezca o imposible, de una célula epitelial a una célula mesenquimática. Esto es lo que se conoce como la transición epitelio-mesenquimática, ¿cierto? O EMT, y como dije recién, tiene un rol fisiológico en lo que es el desarrollo embrionario porque permite que una célula que estaba diferenciada con su fenotipo epitelial pueda migrar a otros sitios, ¿cierto? Está representado esto acá abajo, ¿cierto? Célula diferenciada, polarizada, conectada, epitelial. Y fíjense que acá tengo entonces una célula que va cambiando de forma, que se despega de las otras células, que corta esta barrera que es la lámina basal y que logra entonces escaparse a lo que es todo este intersticio, espacio extracelular. Y fíjense que su fenotipo acá, que antes era epitelial, ahora es mesenquimático, una célula sola capaz de migrar y de moverse, ¿ya? Este es un proceso reversible, ¿cierto? Cuando estas células, si estamos pensando en un rol fisiológico normal en el desarrollo embrionario, que por ejemplo tiene que ir a colonizar otro espacio y formar otro tejido, una vez que llega a su destino, vuelve a retroceder en este proceso y puede formar entonces nuevamente un tejido epitelial, revirtiendo a fenotipo epitelial a través del proceso entonces mesénquico epitelial, ¿cierto? Entonces, es un proceso reversible y que es entonces lo que llamamos un ciclo de plasticidad celular. Plasticidad porque hay una posibilidad de cambiar prácticamente de forma y de fenotipo. Entonces, este fenotipo epitelial, por muy diferente que parezca e incompatible, puede pasar y cambiar a un fenotipo mesenquimático. Esta entonces es la dirección de la transición epitelio-mesenquimática, ¿cierto? EMT. Y fíjense que en este estadio tenemos lo que habíamos visto recién, presencia de varias proteínas típicas, pero sobre todo de lo que era la ecaderina. Ante alguna presencia de citoquinas o factores de crecimiento, se induce entonces este fenotipo y lo primero que ocurre para volver, o sea, para pasar de células epiteliales a mesenquimáticas, es la pérdida de esta unión entre células. Se fijan acá, se va abriendo el espacio y se pierden estas proteínas de unión, entre ellas la ecaderina. Las células entonces van cambiando de forma y cuando se pierde el último tipo de uniones adherentes, ¿cierto? La ecaderina, tenemos células solas, solitarias, mesenquimáticas, capaces de migrar. La ecaderina aquí ya no está presente, hay otros marcadores, por ejemplo fibronectina, y varios componentes más que produce la célula que son parte de la matriz extracelular que es capaz de secretar. Y en algún minuto, si es que yo necesito revertir este fenotipo, necesito entonces hacer lo que la célula antes deshizo, es decir, formar la presencia de nuevas adherencias. Una de las primeras adherencias entonces que se forma es esta formación de uniones adherentes con la presencia de ecaderina, y acá entonces activación de algún tipo de célula, ¿cierto? Nueva señalización, programa de expresión génica que lleva a formar nuevamente todas las uniones que faltan y este fenotipo entonces epitelial. Transición entonces epitelio-mesénquima para un lado, transición mesénquima-epitelio para el otro lado. Por supuesto que esto es esencial para todo lo que es metástasis, que no es un proceso fisiológico, pero que usa esta maquinaria preexistente que tiene un rol normal, ¿cierto? El problema es que acá funciona en un contexto que no es normal. Las metástasis entonces que involucran la diseminación de células de un tumor a otro órgano que está alejado es un proceso que es complejo. Tenemos acá entonces varias etapas biológicas que podemos diferenciar, partiendo entonces de este tumor, donde tenemos este fenotipo de células tumorales que recuerda un fenotipo epitelial, si bien ya no son iguales a su célula de origen. Y fíjense que acá, para llegar a poder invadir su entorno cercano, necesitamos entonces cambiar este fenotipo a un fenotipo mesenquimático, ¿cierto? Células que están relativamente agrupadas, células que están solas y que pueden migrar. No todas las células migran solitas, algunas migran de otras maneras y en otras formas que vamos a ver enseguida, ¿cierto? Algunas como en pequeños grupos y otras con una migración que se conoce como ameboide. Sea como sea, es importante que la célula se despegue para poder llegar entonces a este entorno extracelular de fibrillas de la matriz extracelular. Acá está entonces esta transición que vimos recién, pero en un contexto patológico. Después de esta migración, ¿cierto? La célula, eventualmente, alguna de ellas llega a un vaso sanguíneo, ¿cierto? Vimos recién que el tumor atrae estos vasos sanguíneos, hay varios en la proximidad, pero la célula aún está afuera. Lo que necesita hacer entonces es entrar al vaso sanguíneo, ¿cierto? A través del proceso de intravasación, que es otro paso dentro de los muchos que involucra entonces la diseminación celular. Después de esto, si es que la célula logra entrar, viene un largo proceso de viaje, ¿cierto? A través de la circulación sanguínea, y sabemos que esto no es un proceso fácil. Muchas o la mayoría de las células que logran viajar acá van a morir porque están expuestas a un entorno que no es apto para la sobrevivencia, ¿cierto? Un viaje que las expone por ejemplo, fricciones, por exposición al sistema inmune, donde muchas pueden ser eliminadas. Pero eventualmente, alguna de estas células que viajó en el torrente sanguíneo logra salir, ¿cierto? Acá tenemos otro proceso más, la extravasación. Y esto ocurre entonces en un entorno lejano, donde nos encontramos eventualmente en un órgano totalmente diferente. Y acá pueden pasar varias cosas. No necesariamente va a generar una metástasis en forma inmediata, sino que puede morir la célula en su nuevo entorno, o puede generar un estado de dormancia, donde la célula está viva, pero en un primer momento no prolifera. Tenemos entonces todos estos pasos y cada uno de ellos tiene un diferente grado de dificultad y tiene asociado también un riesgo de que la célula no sobreviva, por ejemplo, como es en este paso, a través del torrente sanguíneo. En este momento, cuando la célula llega entonces y se anida en un nuevo entorno, en otro órgano, ocurre este proceso de reversión del fenotipo mesenquimático para volver a un fenotipo epitelial compatible entonces con el crecimiento que requiere la formación de un nuevo tumor en este órgano lejano. Bueno, ya vimos, esto solamente un repaso, es lo mismo, ¿cierto?, para que ocurra el fenotipo epitelial, el cambio a mesenquimático, ocurre esta transición, acá tenemos nuevamente la expresión de cadherina, ¿cierto?, cuando las células están unidas, que es lo que vemos acá en fluorescencia verde, y acá tenemos entonces la presencia o falta de cadherina, pero presencia de N-cadherina, que es otra cadherina típica de los tumores, falta de adherencia, falta de polaridad, células capaces de migrar. Esto entonces es el primer paso, ¿cierto?, necesario para la invasión, que ocurra entonces este cambio de célula epitelial a célula mesenquimática. ¿Qué ocurre o cómo ocurre esta transición epitelio-mesénquima? Esto tiene que ver con todo un programa de expresión génica alterado. ¿Se recuerdan bien al principio? En una de las primeras clases vimos que, por ejemplo, la diferenciación celular tiene que ver con un tipo de expresión génica o un programa de expresión génica que hace que una célula se vea, por ejemplo, como un eritrocito o como un osteoblasto o como otra célula diferente. Lo mismo ocurre acá. Para que una célula cambie de fenotipo epitelial a mesenquimático, tiene que haber todo un cambio de expresión génica, y esto tiene que ver entonces con la presencia de alguna señal, muchas veces extracelular, que induce este tipo de cambio fenotípico. Hay muchos agentes involucrados acá, pero uno que es primordial es la presencia de este TGF-beta, este factor de transformante, ¿cierto? TGF en inglés, Tumor Growth Factor, o Transforming Growth Factor, y lo que induce entonces acá es una cascada de señalizaciones. También puede partir esta a través de receptores de tirosina quinasa en la membrana, a través de integrinas que sienten su entorno. Y fíjense que qué es lo que pasa acá. Todas estas señalizaciones llegan a inhibir la expresión de cadherinas, cualquiera de ellas acá que parta a través de la superficie celular. Y este programa de expresión génica entonces, ¿qué va a hacer? Uno de los primeros pasos es que se pierdan las proteínas necesarias para mantener la adherencia celular y que permiten entonces la transición a un fenotipo mesenquimático. ¿Qué ocurre una vez que un fenotipo que es mesenquimático llega a todo este entorno, ¿cierto?, que puede ser, por ejemplo, una membrana basal o también una matriz extracelular a través de la cual necesita migrar? Y no puede migrar si está muchas veces metido en un nido de fibrillas que es muy cerrado, ¿cierto? Y lo que necesita entonces es degradar su entorno para poder atravesarlo, ¿cierto? Es como que se encontrara dentro de una gelatina que no le permite moverse y necesita entonces abrirse paso. Y esta apertura de paso está mediada por un grupo de proteínas que son las metaloproteinasas, o que se abrevian en inglés como MMPs, ¿cierto? Acá lo vemos, que es un grupo grande, hay diferentes tipos de metaloproteinasas que degradan diferentes partes de la matriz extracelular, por ejemplo, algunas degradan proteínas de tipo gelatina, otras del tipo colágeno, y entonces permiten que la célula se vaya abriendo paso, ¿cierto? Acá tenemos entonces degradación de la lámina basal y migración a través del estroma necesita entonces que se pueda degradar este entorno. Estas, por supuesto, las produce y las secreta a su entorno la célula tumoral, y son varias de ellas, no vamos a entrar en detalles, pero solamente para que tengan una idea de la complejidad de este sistema, ¿cierto? Tenemos varios grupos de metaloproteinasas que están divididas según qué es lo que degraden, ¿cierto? Por ejemplo, la metaloproteinasa 7 degrada el colágeno 4, gelatina, fibronectina, y así cada una tiene su especificidad. Por supuesto que la célula tumoral produce toda una batería de estas proteínas que le permiten ir degradando su entorno para poder moverse a través de esta malla de fibrillas de la matriz extracelular. Hay otras proteasas más que son, por ejemplo, las ADAMS o el UPA, ¿cierto? El activador de plasminógenos, que no vamos a entrar en detalle en describir, solo que recuerden entonces que esto es mucho más complejo, pero lo importante entonces es el rol que cumplen, que es degradar el entorno para que la célula pueda migrar. La migración celular a través de toda esta malla de fibrillas, ¿cierto? En la matriz ocurre a través de diferentes fenotipos o formas, ¿cierto? La que vimos hace un rato atrás, ¿cierto? Esta típica forma mesenquimática de una célula sola y migratoria. Acá tenemos las metaloproteinasas que están adelante y que van degradando el espacio para que la célula se pueda mover, ¿cierto? Requiere entonces esta transición epitelio-mesénquima que vimos recién, pero hay otras formas de migración también que puede ser más colectivas, ¿cierto? Por ejemplo, todo un grupo de células que migran juntas, siempre también requiriendo la secreción de metaloproteinasas para ir degradando su entorno. Y también hay algún tipo de migración que se conoce como ameboide. No sé si recuerdan de sus tiempos de colegio haber visto tal vez algún video de una ameba, que son como pequeñas bolsitas casi de agua que logran cambiar su forma para pasar entre medio de un espacio complejo, y lo mismo puede hacer la célula. Aquí puede adaptar su forma prácticamente para ir pasando por estos espacios que va dejando la matriz extracelular, pero también acompañada, por supuesto, de la expresión de metaloproteinasa en un nivel un poco menor que lo que es este fenotipo mesenquimático. El tipo de migración depende una vez más, ¿cierto?, del tipo de tumor. Algunas células en algunos tipos de tumores migran esencialmente en forma individual, es decir, cada célula solita. Por ejemplo, esta forma ameboide, ¿cierto?, de cambio de forma, la vemos principalmente en cánceres de sangre y linfomas, y también algunos subtipos sólidos, como es el cáncer de células pequeñas del pulmón. Mientras que esta forma individual mesenquimática es más típica de los que son los sarcomas y algunos tumores anaplásticos. Esta forma colectiva de migración, en la cual vemos pequeños clústeres o grupos de células que migran todas juntas, ocurre principalmente en cánceres epiteliales y también en melanoma. Y hay algunas otras, ¿cierto?, que forman no tanto un clúster, sino que como tiritas, ¿cierto? Como tiras de células tumorales que ocurren también en cánceres epiteliales y algunos tumores vasculares. Entonces, una vez más, todo esto es un proceso bastante complejo, ¿cierto? Pero recordemos que aquí hay cambios entonces de fenotipo celular y secreción de proteínas que ayudan a degradar el entorno para que la célula pueda moverse y avanzar hacia el vaso sanguíneo o hacia otro entorno. Esto entonces, para ejemplificar esto un poco, ¿cierto? ¿Cómo ocurre esta migración? Vimos que cambia el fenotipo, pero vamos a ver cómo caminan y se mueven las células.
The shape of the cell is highly polarized. A broad, thin veil of cytoplasm called the lamellipod is at the front of the cell, and the back of the cell is tapered into a thin tail. The nucleus and major organelles are located in the cell body. A network of actin filaments fills the entire cell, while contractile myosin molecules are located in the cell body. Cell crawling takes place in four stages. In the extension stage, the cell pushes the lamellipod forward. This movement is driven by rapid polymerization of actin filaments at the leading edge of the cell membrane. In the next stage, the lamellipod adheres to the underlying surface using specialized membrane adhesion sites. Firmly anchored, the cell is now ready to generate the force to move the cell body forward. The third stage is translocation of the cell body. This is accomplished by contraction of actin and myosin bundles at the lamellipod cell body border. After the cell body translocates, the back of the cell releases from adhesion sites and moves forward.
Ya, vamos a ver si puedo avanzar a la próxima diapo, porque de repente esto se queda pegado. Ahora sí. Entonces, como veíamos ahí, la migración involucra varios pasos, ¿cierto? Eso era una representación en un video sencillo. Y para que me crean que esto realmente ocurre, lo que estamos viendo acá en este video es una cámara, ¿cierto?, que está mirando células que están creciendo en una plaquita de plástico en cultivo celular. Estas son células de mono, células, ¿cierto?, que están acá. Y vemos entonces con una cámara de tiempo cómo las células efectivamente van migrando. Y fíjense la célula, por ejemplo, que está acá arriba, cómo tiene este frente, ¿cierto?, que se alarga, y esta colita que se va retrayendo, y cómo este cambio de forma entonces permite que las células vayan migrando y vayan moviéndose, ¿cierto?, en este caso sobre plástico, pero normalmente esto ocurre en un entorno de matriz extracelular. Entonces, como veíamos recién, esta célula que está acá, ¿cierto?, aparte de degradar y abrir un huequito para poder moverse dentro de esta malla de fibrillas extracelulares, lo que requiere, ¿cierto?, es formar estas patitas, literalmente acá abajo, que generalmente están formadas por integrinas, y que la mantienen unida a una fibrilla que podría ser, por ejemplo, un colágeno, ¿cierto? Toda esta migración, entonces, requiere de una interacción entre unión acá y movimiento del citoesqueleto. Fíjense que entonces, a medida que estas patitas se van formando adelante, el movimiento de la célula es hacia allá, aquí hay una patita que está por pegarse acá abajo, hay otras que están acá atrás que se van despegando, ¿cierto? Y muchas de las que están despegándose atrás también se asocian con la presencia de metaloproteinasas o de otras enzimas, la metaloproteinasa que estaría acá representada, ¿cierto?, esta amarillita, que a medida que se despega la célula también va degradando estas fibrillas por donde caminó y abriendo espacio, ¿cierto? En un cuarto paso, como vimos acá, recuerden que la célula contrae su citoesqueleto para atraer lo que quedó atrás en la célula, ¿cierto?, en la parte posterior, y volver a acercarlo a la parte que está más adelante de la célula, que está migrando, para no perder material atrás en la célula. Y finalmente, entonces, las patitas que ya no necesita se cortan y quedan acá atrás pegadas en esta fibrilla que no necesitamos, ¿cierto? Y la célula, entonces, lo que ocurre netamente es que hay un movimiento en esta dirección, que es lo que vimos antes en el video. Entonces la célula, vamos acá en una célula que está en un tumor, una célula que hizo un cambio morfológico que le permitió salir del tumor, que tiene toda una batería enzimática para degradar las fibrillas y que tiene entonces todas las enzimas de membrana, ¿cierto?, como las metaloproteinasas, y las moléculas de adhesión necesarias para moverse a lo largo de esta matriz extracelular. Como veíamos entonces, después de este movimiento, en algún minuto, ¿cierto?, la célula eventualmente se va a encontrar con un vaso sanguíneo. Y acá, si es que estamos pensando en llevar esta célula a un lugar distante, necesitamos que la célula viaje a través de la vasculatura, ¿cierto?, acá adentro, pero la célula se encuentra aún afuera y necesitamos, por lo tanto, que pueda entrar. Para que entre ocurren diferentes cosas. Una de ellas es que la célula, por supuesto, tiene que acercarse, ¿cierto?, y hacer cierto contacto directo con la superficie de este capilar. Y una de las cosas que secreta la célula, ¿cierto?, son metaloproteinasas, que alteran entonces la respuesta de esta célula endotelial que está aquí cubriendo este vaso sanguíneo, y que es capaz entonces de inducir cambios en la presencia de ecaderina vascular, ¿ya? Esto tiene todo que ver con una señalización mucho más compleja, ¿cierto?, secreción de TGβ, TGF-beta, de presencia de otros receptores que hacen contacto con receptores y ligandos entre la célula que llega tumoral y la célula endotelial, Pero el efecto final, ¿cierto?, es que lo que ocurre acá es una apertura y relajación o, de esta unión que teníamos acá a través de la ecdelina vascular, y este espacio entre dos células entonces queda permeabilizado, abierto, para que la célula tumoral pueda pasar. Vemos acá también algunos factores que secretan los macrófagos, que puede ayudar a la célula tumoral entonces a esta migración. Hay otro tipo de migración a través de estas células endoteliales, en la cual vemos que la célula tumoral llanamente se pega a la célula endotelial y a través de ella, ¿cierto?, la corta aquí, por ejemplo, a través de la secreción de metaloproteinasas, y logra abrirla y llegar entonces a la sangre. Todo esto, una vez más, requiere de varios tipos celulares, muchas veces, que apoyan esta intravasación, y de la secreción de varias moléculas que alteran la expresión génica de las células endoteliales y hacen que pueda abrirse y generar un espacio para que la célula tumoral pase para el otro lado. El transporte, una vez que está la célula acá adentro, es algo bastante trágico para las células tumorales, si queremos, porque el ambiente acá en el vaso sanguíneo es sumamente adverso, ¿cierto? No necesariamente hay suficiente oxígeno, la fricción es extremadamente alta, ¿cierto? Porque el flujo de la sangre es relativamente rápido, tenemos falta de anclaje de las células que puede promover su muerte también, y también falta de oxígeno, ¿cierto? Y no olvidar el sistema inmune que puede estar presente y reconocer estas células en la sangre y eliminarlas. Por lo tanto, este viaje que emprenden las células tumorales en la vasculatura, muchos o la mayoría de ellas no logran sobrevivirlo y terminan entonces rompiéndose en este intento, ¿ya? Sin embargo, para algunas células que logran sobrevivir este viaje, puede pasar, y esa es una de las maneras en que vasación, es que lleguen a un capilar relativamente pequeñito. En los capilares pequeñitos, el flujo de sangre es mucho más lento, y esto permite entonces que la célula que venía viajando rápidamente junto a la sangre logre detener este rápido tránsito para poder acercarse a las células endoteliales que recubren acá adentro, ¿cierto? Y hacer contacto y eventualmente poder unirse y adherirse a la pared endotelial por el lado interior de este vaso sanguíneo. Esto entonces requiere, una vez más, la interacción de varias moléculas. No es para que se aprendan todo de memoria, pero para que sepan que estos son procesos complejos, ¿cierto? Acá tenemos la célula de cáncer que logra entonces, tal vez en un capilar más pequeño, adherirse, acercarse a la célula endotelial, ¿cierto? Al principio lo que ocurre es lo que se conoce como un proceso de rodar o rolling en inglés, que la célula gira sobre acá la superficie epitelial y logra finalmente establecer contacto mediado por algunas de estas proteínas que están, ¿cierto?, acá especificadas, y siempre vemos estas integrinas, perdón, que son importantes, y algunos tipos de caderinas también que están presentes aquí y que logran hacer contacto entre ambas células. Una vez que es más estable este contacto, entonces la célula, una vez más, es capaz de alterar la unión entre dos células endoteliales adyacentes y abrirse el espacio para revertir lo que hizo antes para entrar, ¿cierto? Entonces la idea acá es salir, acá una vez más, metaloproteinasas que son capaces de abrir este frente, y la célula entonces logra extravasar y salir a un entorno totalmente nuevo. Recuerden que viajamos en la sangre y llegamos a un órgano eventualmente lejano. No sé por qué ahora esto no me salta. Vamos a ver. Ahora sí. Tenemos acá un video. Vamos a ver si logramos hacer que se vea de lo que es un resumen bien sencillo del proceso de invasión.
Normal cells grow in a controlled manner to form tissues that form organs with specific functions. Malignant cells are defined by their ability to invade adjacent normal structures and be disseminated or metastasize. Malignant tumors can metastasize at any point. They do so by having cells break off from the main tumor, enter the bloodstream and/or lymphatic channels, and travel to other parts of the body to initiate a new tumor. Their ability to invade eventually affects the function of the normal tissue into which they are growing. Metastases is a multifactorial process involving complex interactions between tumor cells, vessels of the lymph and vascular systems, the basement membrane surrounding those vessels, and the extracellular matrix, which consists mainly of collagen. Let's take a closer look at how the EGFR pathway activates and modulates metastases. When the appropriate signals enter the cell, a complex chain of events within the cytoplasm is set in motion. These events eventually lead into the cell nucleus, where the transcription of genes regulating cell cycle progression and cell growth are stimulated. One protein produced through this cell activation process is the enzyme matrix metalloproteinase, or MMP. When a tumor cell metastasizes, it breaks off from the main tumor and enters the extracellular space. Tumor cells secrete MMP, which degrades the collagenous extracellular matrix, or ECM, breaking through the basement membrane that surround the tumor and allowing the tumor cell to migrate toward the blood or lymph vessels. When the MMPs reach the vessel, they break down the basement membrane surrounding the vessel through enzymatic action, opening access to the epithelial cells lining the vessel. Tumor cells can then migrate into the blood and lymph by entering through the tight junctions of the epithelial cells. The tumor cells are then transported through the blood and lymph to other tissues. It is known that metastatic tumor cells tend to target some organs more than others, although the reason why is poorly understood. The migration of tumor cells into the organs is very much like the recruitment of white blood cells to tissues after injury. Initially, there is weak adhesion of the tumor cells to endothelial cells, which allows the cell to roll along the vessel lining until stronger bonds are formed. Once the metastatic cells are securely attached to the endothelial lining, they leave the vessel and enter the tissue. They also leave an open pathway that allows less aggressive tumor cells to invade the tissue and grow.
Bueno, entonces lo que vimos en este resumen recién, ¿cierto? Era una manera bien simplificada de ver todo el proceso de intravasación, ¿cierto? Viaje en la sangre y extravasación. Y solo quiero mencionar acá respecto de este viaje en la sangre. No sé por qué de repente me está marcando con lápiz. Ya. Entonces tenemos este viaje, ¿cierto? Dentro de la sangre está facilitado por otras células. Y quiero enfocarme un poquito en el rol de las plaquetas. No sé si se fijan acá que las plaquetas, cuando la célula tumoral viaja en la sangre, son capaces de recubrir las células tumorales, y el efecto que esto tiene es múltiple, ¿cierto? Uno de los aspectos importantes es que al estar recubiertas de plaquetas que son propias del cuerpo, el sistema inmune no va a reconocer a la célula tumoral como un adversario, como algo no normal, ¿cierto? Y por lo tanto va a viajar protegida de ser reconocida por el sistema inmune, como quien dijera, ¿cierto? El lobo con la piel de oveja encima, todo esto a través de las plaquetas. Y también los macrófagos, ¿cierto? Ayudan a los procesos de intravasación y sobre todo de extravasación, a través de algunas sustancias que secretan ciertos factores que ayudan a que la célula pueda alterar la expresión génica en las células endoteliales. Y aquí vemos también las plaquetas que ayudan en el proceso de adhesión en el momento que las células van a extravasar. Entonces, todo este proceso de viaje no es solamente una célula viajando en la sangre en forma libre, sino que tenemos una interacción con otros elementos más, y principalmente, como vemos acá, con las plaquetas. Vamos a ver dos diapos más y después vamos a recreo para... No, dejémoslo hasta acá mejor. ¿Les parece? Porque ya llevamos una hora y quedan poquitas de metástasis, son las 11:15. ¿Les parece que hagamos 15 minutos de recreo?
Sí.
Sí, ya, hasta las 11:30, y les prometo que ya después de la segunda parte de la clase no va a tener tanta cosa molecular y va a ser más entretenida. ¿Ya? Vayan a buscar su cafecito y nos vemos en Gracias. 15 minutos. Ya.
Gracias.
Sí. Si tienen preguntas, igual estoy acá, pueden preguntar. Vamos a seguir entonces, vamos a terminar esta parte de metástasis. Y no sé si se fijaron en el video, que era un resumen bastante sencillo, simplificado, de todo el proceso de invasión, que ellos mencionan que todo lo que es relativo al organotropismo de las células que invaden en lejanía no está muy claro. Sin embargo, hay algunas ideas que se tienen ahora de por qué, por ejemplo, un tumor de próstata hace metástasis principalmente en algunos órganos, mientras que otros tumores, por ejemplo páncreas, tiene un organotropismo más selectivo, y colon, una vez más, por ejemplo, tiene un organotropismo totalmente diferente. Evidentemente esto uno supone que tiene que ver algo con algún tipo de receptor en la célula que sea capaz de anidarse en el entorno donde llega, pero hay nuevas evidencias que se conocen hace un tiempo atrás. No sé por qué se me pega esto aquí, que tienen que ver con el rol de los exosomas en todo lo que es el organotropismo. No sé si recuerdan los exosomas, los vimos hace varias clases atrás, cuando vimos la manera en que viajaban las señales entre células, ¿cierto? Y sabíamos que algunas señales, por ejemplo, viajan en la sangre, libres, y hay otros tipos de señales que viajan encapsuladas en pequeñas membranas, ¿cierto?, que eran los exosomas. Y se sabe que las células tumorales son capaces de secretar exosomas, y que no todos estos exosomas son necesariamente iguales, ¿cierto?, iguales en cuanto al contenido de lo que tienen, pero también respecto de las proteínas de superficie que tienen en estas membranitas que encapsulan toda esta información. Entonces, hay algunos exosomas que se ha visto que tienen en la superficie una integrina del tipo beta 5 y otros exosomas que tienen una integrina en la superficie del tipo beta 4. Esto depende eventualmente del tipo de tumor que está generando estos exosomas y del tipo de integrinas que el mismo tumor exprese mayoritariamente. Y se ha visto entonces que este tipo de integrina en la superficie, la beta 5, se asocia principalmente con un tropismo de los exosomas al hígado, mientras que el tropismo de los exosomas que tienen la integrina beta 4 está dirigido principalmente al pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Estos exosomas que viajan, cuando llegan y se anidan, por ejemplo, este con beta 5 que se anida principalmente en el hígado, o este con integrina beta 4 que es capaz de pegarse en células del pulmón, producen un estado local de inflamación y de reclutación de algunas células progenitoras de médula ósea, y este cambio que generan en este órgano, ¿cierto?, es lo que se conoce como una formación de un nicho premetastásico. ¿Esto qué significa? Que cuando venga la célula eventualmente tumoral, originada de este tumor, viajando por la sangre y llegue a algún lugar lejano, ¿cierto?, salga extravase del capilar por donde viene viajando, y llegue, por ejemplo, en este caso al hígado, se va a encontrar eventualmente con un nicho preformado de zona inflamatoria donde le sea más fácil anidarse que si no estuviera un nicho preformado. Entonces, la idea es que el tipo de tumor define el tipo de exosomas y la superficie de los exosomas define a qué órgano va a anidarse este exosoma y formar un eventual nicho pequeño preinflamatorio que sea capaz de facilitar entonces la anidación de la célula tumoral una vez que logre emigrar a este órgano específico y no a este otro. Respecto de la colonización, ¿cierto? Una vez que llegamos con esta célula a un tejido lejano, sabemos y mencionamos antes que de este fenotipo mesenquimático en el que venía viajando la célula eventualmente, para anidar y formar un nuevo tumor, una nueva metástasis en la colonización, necesita revertir a fenotipo epitelial. Y esto involucra todo lo que ya vimos antes, ¿cierto? Reformación de las primeras uniones adherentes a través de contactos por ecaderina, activación de algunos programas génicos y finalmente la regeneración de células fenotipo más o menos epitelial, porque sabemos que los tumores, por supuesto, no tienen un fenotipo tan claro con respecto de su tejido de origen, que han cambiado igual la morfología. Cuando llega entonces, por ejemplo, a un nicho metastásico, esta célula que logró extravasarse, tenemos otro fenómeno, ¿cierto?, que es el de anidar en algún lugar, y esto no implica que necesariamente vaya esta célula que logró anidarse en este órgano lejano generar una metástasis en forma inmediata. Ya todos, varios procesos en toda esta formación de tumores e invasión en lejanía tiene periodos de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que la formación de tumores desde un estado premaligno a un tumor invasor requiere un proceso de progresión que puede demorar incluso varias décadas. De la misma manera, cuando tenemos un carcinoma que es invasor y que tiene esta capacidad de enviar células a lejanías y que estas células efectivamente logren anidar en otro órgano, hay un periodo eventual de latencia que puede ser de varios meses, en el cual las células quedan en un estado de dormancia, es decir, están ahí, pero todavía no se están dividiendo para formar una nueva masa tumoral significativa en tamaño, ¿cierto? Esto tiene, por supuesto, una implicancia clínica y biológica tremenda, porque significa que en el momento que tal vez el paciente sufrió un tratamiento que se calificó como de erradicación tumoral, puede ser que varios meses después alguna célula que estaba en este estado de dormancia en algún órgano vuelva a activarse para formar una nueva masa tumoral secundaria, metastásica, ¿cierto? Que a su vez logre formar todo lo que requiere un nuevo tumor, ¿cierto? Vascularizarse, crecimiento tumoral, invasión, etcétera, etcétera. Entonces, esta dormancia que puede durar mucho tiempo, para salir de ella, ¿cierto?, requiere de varios factores. Una vez más, no vamos a entrar en detalles, solo para mencionar que esto es una cosa compleja, que involucran la remodelación del microambiente, porque pensemos que una célula que llega a otro órgano, aunque haya un nicho premetastásico formado ahí, necesita competir por espacio con las células, por ejemplo, si es el hígado, que forman parte de ese hígado, ¿cierto?, con los hepatocitos que tal vez van a mantener a esta célula que llegó nueva a raya y en forma inhibida, ¿cierto?, porque no les interesa que crezca, porque no es propia de ese órgano. Sin embargo, en algún minuto van a empezar a generarse factores, por ejemplo, de crecimiento que la misma célula tumoral es capaz de secretar para ir remodelando su entorno y para estimular su propia proliferación. Y en algún minuto esto va a ser suficiente para que una célula genere otra más, esas dos generen otras más, y se vaya remodelando todo este entorno, ¿cierto?, con los factores autocrinos de crecimiento que se requieran y con la captación de nueva vasculatura que entonces generarían esta nueva formación con una masa ya importante y que en algún minuto nos va a dar origen a una metástasis. Entonces, esto también es un proceso complejo. Vemos otra vez más la formación de este factor TGF beta, que es capaz de inducir muchos procesos biológicos, entre ellos generar señales proliferativas que la misma célula se envía a sí misma. Resumiendo, y para terminar entonces este capítulo de metástasis, hemos visto que biológicamente, y esto también tiene una importancia clínica por supuesto, este proceso no es una cosa puntual, sino que se divide en varias etapas que se pueden distinguir, que están todas reguladas por un montón de factores, ¿cierto?, biológicos y bioquímicos, y que cada una de ellas tiene un grado de dificultad diferente. Algunas son más rápidas y más sencillas, otras son más lentas, ¿cierto?, toman más tiempo y tienen un grado de dificultad que incluso conlleva la posibilidad que esta célula tumoral muera, como es, por ejemplo, el tránsito en la vía sanguínea, ¿cierto? Entonces, Sabemos que algunos pasos son más difíciles, por ejemplo, el escape del tejido tumoral, ¿cierto? Porque involucra todo este crecimiento, todo este cambio fenotípico, esa transición a fenotipo mesenquimático, tiene que migrar la célula, ¿cierto? Salir del tejido. Y después tenemos todo esto que es el viaje a través de la circulación, que es sencillo en cierto modo porque la célula no hace mucho, sencillamente está ahí y o se muere o sobrevive, ¿cierto? La colonización del lugar remoto nuevamente es algo complejo porque aparte de salir de esta vasculatura, necesitamos que la célula sobreviva en este tejido extraño en el cual llegó. Además, el tejido al principio puede ser que no logre proliferar porque hay factores que restringen su crecimiento y necesitamos entonces una serie de señales que demoran bastante tiempo para lograr que estas células que anidan acá puedan efectivamente volver a crecer y formar una masa crítica, ¿cierto? Para que hablemos de una micrometástasis y luego de una metástasis. Entonces, con esto, si no me equivoco, finalizamos la parte metástasis. Les dejo dos videos que no los voy a ver ahora, pero que los pueden ver como parte de material de apoyo. Escucho un micrófono encendido por ahí para que revisen si tienen apagado su micrófono todos los presentes. Vamos a ver una parte un poco más entretenida para ustedes, me imagino, pero que es sumamente importante para entender qué es lo que pasa con los tumores y sobre todo por qué fallan las terapias de los fármacos que tenemos hoy en día y cuál es el origen biológico de estas fallas. Vamos a entender entonces en esta parte de la clase cuál es el significado y cuáles son las causas de lo que conocemos como heterogeneidad tumoral. Y vamos a conocer un poco de la metodología que permite estudiar y que nos ha permitido avanzar en entender qué tan heterogéneos pueden ser los tumores. También importante para ustedes como clínicos, porque es importante el impacto de esta heterogeneidad no solamente en el desarrollo de los tumores, sino que para la efectividad que tienen las terapias que se aplican hoy en día. Entonces vamos a empezar con algo que tal vez recuerden, ¿cierto?, de sus épocas del colegio y que tiene que ver con la teoría de la evolución de las especies, que tal vez les parezca un poco alejado, pero vamos a ver que es súper relevante para lo que es la sobrevida de los tumores. Este caballero, ¿cierto?, Lamarck, en los años 700, planteó una primera teoría de la evolución de las especies. Y fíjense que acá tenemos especies de jirafas antiguas, ¿cierto?, con cuello corto y una especie de cuello largo. Eventualmente, ante una selección, ¿cierto?, un cambio climático que hacía que los árboles presentes en esa parte donde vivían estas jirafas fueran de un tronco alto y por lo tanto el alimento estuviera muy acá arriba. Obviamente la jirafa que va a alcanzar el alimento es la que tiene el cuello largo, ¿cierto? Y Lamarck entonces postuló que las jirafas de cuello corto, prácticamente de tanto esfuerzo que hicieron para llegar a esta copa harta de hojas donde podían alimentarse, el cuello se les fue alargando y este alargamiento del cuello se iba entonces pasando a las jirafas hijas, es decir, esta que logró alargar su cuello, de tanto esforzarse, iba a pasar este alargamiento a las generaciones que vinieron atrás, ¿cierto? O sea, prácticamente una teoría de esfuerzo y adaptación casi muscular, pudiéramos decir. Pero luego vino Charles Darwin, ¿cierto? A principio o mediados de los 800, casi un siglo después, y su teoría fue totalmente diferente, ¿cierto? Él lo que dijo es que desde siempre había una cierta diversidad de especies. Por ejemplo, tenemos esta, parecía una jirafa con cuello corto, esta más chiquitita, estos otros dinosaurios con un cuello intermedio, y tal vez en algún minuto un cambio climático que hizo que efectivamente la nutrición estuviera presente solamente en árboles de copa alta. Esto pudo haber sido, por ejemplo, lo que ocurrió acá entonces es que estas especies preexistentes que no tenían la capacidad de llegar al alimento se murieron, ¿cierto? Los que sobrevivieron fueron los que ya estaban desde antes y que eran los más aptos para sobrevivir, en este caso los que siempre tuvieron el cuello largo, porque genéticamente estaban hechos así. Es decir, hay un proceso selectivo, una presión selectiva, y sobrevive el más fit, ¿cierto? El que es más, el que tiene la capacidad biológica o de otra naturaleza o física, por ejemplo, para adecuarse a esta selección que está ocurriendo en este minuto. A nivel molecular, ¿cierto? Y les prometo que no vamos a ver mucho detalle, ocurre algo parecido, ¿cierto? Si viéramos en el tiempo qué pasó con este ADN primordial, antiguo, ¿cierto? Que se generó como tal vez una sola molécula. En el tiempo, las mutaciones como ocurren en forma espontánea cuando las células se dividen, ¿cierto? Cuando tal vez los primeros organismos más sencillos fueron acumulando cierta cantidad de variación genética, ¿cierto? Que tal vez hizo que algunas especies tuvieran un atributo y otras tuvieran otro atributo. Y esto entonces se fue heredando, todas estas mutaciones espontáneas en el tiempo, generando estas especies que eran divergentes, ciertos genomas que se generaron de uno mismo, pero que tenían pequeñas variaciones, ¿cierto?, unos de otros. Todos conviviendo felices porque en este tiempo no había selección, por lo tanto estaban todas estas especies juntas en lo que llamamos evolución neutral. Todas pudieron sobrevivir porque el entorno era apto para que todas sobrevivieran al mismo tiempo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ocurre una selección, como en el caso anterior, una sequía y que solo sobrevivieron algunos árboles de copa alta? Los que van a sobrevivir molecularmente eran los que ya estaban desde antemano presente, pero adaptado a este proceso selectivo, ¿cierto? Estas serían, en nuestro ejemplo anterior, las jirafas de cuello largo que se pudieron adaptar a la sequía. No es que estas estiraron el cuello por tanto esforzarse, sino que siempre estuvieron ahí. Pero en el momento de estar esta selección, sobreviven los que están más adaptados a lo que vino, ¿cierto? Pensemos en algo parecido, pero a nivel de tumores. Lo que estamos viendo acá sería un modelo de evolución lineal. Por ejemplo, aplicado a lo que sabemos de cáncer de colon, ¿cierto? Entonces partimos con una célula normal y sabemos que en cáncer de colon una de las primeras alteraciones que ocurren a nivel molecular son mutaciones en el gen APC, ¿ya? Entonces estas células premalignas, todas de origen clonal, ¿cierto? De esta primera mutación, van proliferando, van generando una masa premaligna significativa de células, todas iguales entre sí. Pero con el tiempo sabemos que ocurren nuevas mutaciones. Y en esta secuencia del cáncer de colon, sabemos que una de las segundas mutaciones que ocurre con más frecuencia es en el oncogen KRAS. Nuevamente han cambiado nuestras células, tenemos un carcinoma in situ, y estas células entonces comparten ahora mutaciones de KRAS y mutaciones de APC. Va creciendo nuestro tumor, se agrega una mutación más, P53, y tenemos otra vez una masa cada vez más grande, ya estamos en un carcinoma invasivo, tenemos mutaciones de APC, KRAS y P53 en esta masa tumoral, y finalmente avanzamos ya de un carcinoma a un cáncer metastásico, donde fallan también, por ejemplo, los genes de reparación de mismatch, ¿cierto?, de reparación al ADN, y tenemos esta evolución entonces de un tumor donde todas las células comparten estas mutaciones que se han acumulado a lo largo de este crecimiento tumoral. Evolución lineal, ¿cierto? Acá no estamos viendo una selección evidente y todas las células comparten las mismas mutaciones. Pero resulta que esto no es tan fácil, por supuesto, en la vida real. Como ya saben y hemos visto en todo este curso, todo es mucho más complejo de lo que parece. Porque resulta que los tumores están sujetos a presiones selectivas, como por ejemplo la falta de oxígeno en el entorno, ¿cierto? La hipoxia. Vemos acá entonces un modelo similar al anterior, donde la primera célula que ha sufrido un cambio permanente genético, ¿cierto?, empieza a proliferar y a generar descendientes que llevan este mismo cambio genético. Después de un tiempo, vemos que algunas de estas células acumulan otros cambios genéticos, uno más tal vez, pero no todas sufren el mismo destino, porque tal vez esta célula acumuló un cambio, tal vez de 53, mientras que esta otra acumuló un cambio diferente, tal vez retinoblastoma, por decir algo. Tenemos una primera presión selectiva como falta de oxígeno. ¿Y qué ocurre? Resulta que este cambio genético no le sirvió a este clon celular para sobrevivir en este entorno. Lo que dijo entonces Darwin, selección, ¿cierto? Una presión selectiva, sobrevive el clon más adaptado para el entorno actual en que está viviendo el tumor. Este clon que está acá, una vez más, empieza a proliferar, ¿cierto? Genera varias células y algunas de estas células van acumulando nuevas mutaciones. Esta generó esta mutación celeste, acá tenemos otras mutaciones más, y fíjense que en este estadio, ¿cierto? Si es que nosotros fuéramos a ver el tumor, encontraríamos varios clones diferentes, no solamente un tumor con una célula y que todas ellas fueran iguales entre ellas. Aplicamos una nueva selección, en este caso lo que estamos hablando es de una terapia aplicada al paciente, y fíjense que una vez más, de todos estos clones que tenían este tumor, que no son totalmente iguales entre sí, este, que tal vez ni siquiera era el más frecuente, porque había otras células que eran mucho más frecuentes, estuvo sin embargo a la altura de poder adaptarse y sobrevivir a esta primera fase de tratamiento, por ejemplo, porque tenía una bomba que era capaz de eliminar los fármacos y de sacarlos de la célula de manera en que no lograran eliminar a la célula, ¿cierto? Y acá tenemos otro tipo de mutación más que también fue capaz de sobrevivir. Y acá estamos ya teniendo dos tipos de ecosistemas, ¿cierto? Tal vez un tumor que sobrevivió o un grupo de células que sobrevivieron y otro más que van a seguir tal vez acumulando mutaciones y llegamos a la segunda terapia donde ya tenemos eventualmente incluso estados metastásicos y vemos que otra vez hay un clon que es capaz de sobrevivir. La heterogeneidad, si notan acá, va disminuyendo, porque ¿qué estamos haciendo con todas estas presiones selectivas que incluyen la hipoxia y los tratamientos secuenciales? Estamos seleccionando los clones más adecuados para sobrevivir y al mismo tiempo los más resistentes. Y acá estamos entonces ante lo que es una recurrencia altamente resistente a cualquier cosa que le podamos aplicar. Esto entonces, los conceptos que vemos acá relacionados a heterogeneidad tumoral, es que la heterogeneidad no solamente es a nivel de las células, sino que a nivel molecular. Por eso es que es tan importante entender cuáles son los cambios moleculares en el tumor, porque la base molecular es lo que define cómo se comporta el tumor, por ejemplo, cuando aplicamos una terapia, ¿ya? La heterogeneidad ocurre, por ejemplo, dentro de un mismo tumor. Podemos pensar que si lo vemos al microscopio y le hacemos una tensión con hematoxilina y eosina, el tumor se va a ver más o menos parejo, pero eso no significa que las mutaciones que están dentro de estas células que vemos del tumor sean las mismas en todo el tumor. También puede haber heterogeneidad en tumores que están localizados en diferentes partes del mismo paciente, por ejemplo, un tumor primario versus la metástasis, no necesariamente todos llevan las mismas mutaciones, ¿ya? Y también hay heterogeneidad tumoral en tumores análogos, pero en diferentes pacientes. Es decir, yo estoy mirando, por ejemplo, un tumor mamario, fase 1, relativamente pequeño, acotado en un paciente, y encuentro que tiene cierto tipo de mutaciones, y otro paciente, un tumor del mismo estadio, con atributos bastante similares, sin embargo, tiene un tipo de mutaciones diferente, no es igual, ¿ya? Esta es otra manera de representar lo mismo, ¿cierto? Tenemos acá una célula inicial, acá tenemos estas mutaciones driver, que son las capaces de dar fenotipos tumorales que son una ventaja para esa célula para sobrevivir, ¿cierto? Y estas se van acumulando y algunos clones tumorales perduran en el tiempo, estos celestitos, van emergiendo otros más, ¿cierto? Cada vez van acumulando más mutaciones. Acá tenemos la presencia, si cortáramos el tumor en este momento, de por lo menos 2 o 3 clones tumorales diferentes. Y acá tenemos en algún minuto diversidad, ¿cierto? Más mutaciones driver y eventualmente algunos clones capaces de formar metástasis. ¿Por qué sabemos esto y cómo se ha podido analizar este tipo de heterogeneidad? Una de las maneras un poquito más primitiva, o como empezó todo este análisis, era por microdisección, ¿cierto? Cuando teníamos un tumor, acá tenemos una sección en parafina, por ejemplo, y están marcadas estas islitas amarillas de células tumorales, entre medio tenemos otro tipo de tejido más normal, y uno puede entonces microdisecar hoy en día eso, ya no con un escalpelo y con mucha paciencia, sino que con microdisecadores láser, que entonces son capaces de rescatar estos grupitos amarillos de tumor que nosotros marcamos en esta sección de parafina. Y cada uno de estos grupitos, por pequeños que parezcan, yo los puedo microdisecar y analizar por separado para establecer qué tipo de mutaciones tiene y para saber si, por ejemplo, este grupo de células tiene las mismas mutaciones que este otro grupo de células que estaba acá. Y recuerden que estamos hablando del mismo tumor. Es el mismo tumor y estas células son relativamente incluso cercanas, pero no necesariamente esta tiene la misma mutación que esta otra, y eso no lo puedo ver con ningún análisis estándar histológico, sino que necesito hacer un análisis molecular para identificar las mutaciones que están ahí. Lo que logro entonces es reconstruir un árbol filogenético, ¿cierto? Igual que hizo Darwin en este dibujo súper famoso, ¿cierto? Donde dijo que acá estaba la primera especie genética y de esta especie genética fueron divergiendo las otras por mutaciones adicionales. Lo mismo pasa acá. Si yo encuentro una mutación fundadora, la primera que está presente en todos los tumores, voy a saber que tal vez estuvo presente desde un inicio, incluso puede haber sido la mutación fundadora, y las otras mutaciones que van apareciendo van definiendo estas ramitas, donde veo que, por ejemplo, la mutación C apareció en esta ramita, ¿cierto? Pero acá apareció otra que era la mutación D y acá apareció la mutación B. Y quiero en este punto mostrarles este video, solo para que tengan, a ver si puedo escaparme de acá, una idea de lo que ha llegado entonces el análisis de la heterogeneidad. Hoy en día,
In connection with the Do More project, an app was created to demonstrate 3D reconstruction of prostate cancer. This app illustrates the extent to which a single tumor can yield widely varied results and show the necessity of using a high number of samples for determining the true nature of a tumor. In this illustration, we see a tumor in a prostate cross-section. Tumors have heterogeneous compositions with regions of different genetic abnormality. The colors are used to distinguish these different regions. A sample from one region might be classified as indolent, whereas an adjacent region could show aggressive cancer. We use three different prognostic markers, each divided into three: DNA ploidy, Gleason score, and P10 status. The models in the app are created with digitized H&D stained tissue sections and configured into spatial context. There are two types of model. The minimal models are reconstructed using one section from each tissue block. The extensive model is reconstructed using up to 18 sections from each block. The resected prostate specimen yields 47 blocks. The extensive model consists of 464 H&D stained tissue sections from 38 tissue blocks. There are six sequences to choose from in this model. The first is the section stack. This shows all of the sections configured into spatial context. Swipe the graphics to rotate and click on a section of interest to see the original image. The DNA ploidy sequence shows variations in DNA ploidy between different regions of tumor. Select a tumor marking to see the underlying section image and associated histograms. Sections and DNA ploidy sequence combines the previous two sequences to enhance spatial context. The Gleason score sequence shows variations in Gleason score between different regions in a tumor. Sections and Gleason score combine the previous sequence and the section stack to enhance spatial context.
Volumetric interpolation is an artistic impression of tumor area in the sections. The minimal reconstruction is very similar to the extensive model. With much fewer sections, it provides the same interactivity and features an additional biomarker sequence, P10 status. The extensive reconstruction is a single-patient study, whereas the minimal reconstruction format is carried out on multiple patient samples. Hopefully, you have learned how to successfully navigate the app and have a greater...
Bueno. Eso era solamente un ejemplo. Ahí, análisis genético, solamente tenían al gen P10, que es un supresor de tumores, cierto, importante en algunos tipos de cáncer. Pero se fijan que hoy en día todo el análisis que parte en lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, cierto, con este tipo de tensión, cierto, histológica, donde teníamos algunos marcadores, hoy en día se ha vuelto algo totalmente complejo, donde no solamente vemos estas tensiones, sino que estamos viendo, por ejemplo, mostraban ellos la ploidía, ¿cierto? El ADN, el estadio Gleason del tumor en ese tramo, y también mutaciones en cada parte del tumor de varios genes que pueden ser importantes para ese tumor específicamente. Y lo que ejemplificó... ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo?
Yo sí, disculpe. ¿Eso que nos mostró recién es una recreación de un tumor o esto es un examen que se hace? Puede haber un cáncer de próstata y cuestiones, pero ¿es un examen que se hace?
¿Hay eso alguna? Eso es una recreación de un tumor. No necesariamente se puede hacer ese examen con tantas cortes, digamos, para cada paciente, pero sí la idea básica un poco es la misma, que si es que uno analiza una biopsia, una zona del tumor, se puede estar perdiendo un montón de información que puede estar cercana en ese tumor y tener algún tipo de atributo biológico o bioquímico o genético totalmente diferente. Y un poquito lo que ejemplifica también eso es cómo está entrando no solamente el análisis mutacional, molecular de los tumores, sino que todo lo relacionado a la bioinformática, porque todos estos análisis ya no se pueden hacer solamente con un par de fotos, sino que cada vez más, y lo vamos a ver en un par de clases más también, cuando veamos medicina personalizada, la bioinformática está siendo una herramienta cada vez más sofisticada que nos está apoyando en entender todo este tipo de análisis, y seguramente lo que vimos recién en ese video en su forma más sencilla, ¿cierto? Porque había un análisis más extensivo y otro menos extensivo, seguramente en la forma más sencilla y menos extensiva sí se puede aplicar para un paciente de manera pronóstica, ¿cierto? Para analizar el tumor. Y pueden visitar la página, les dejé este link, pueden jugar un poquito con las herramientas que ponen ahí para familiarizarse un poco y ver cómo está en realidad evolucionando muy rápidamente toda esta área molecular, pero también bioinformática. Bueno, esto es un poquito lo que se genera con este análisis molecular, estamos hablando ahora de cambios genéticos específicamente, ¿cierto? Donde yo puedo regenerar o reconstruir más bien este árbol filogenético como lo que hacía Darwin, ¿cierto? Partiendo de qué es lo que me da el análisis de estas múltiples biopsias, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, encontrar en un tumor que todas las biopsias me dieron las mismas mutaciones y decir, este tumor en este estadio, por lo menos tal vez un tumor temprano, es bastante monoclonal y por lo tanto tenemos una célula original y todas las células tumorales en este árbol filogenético son iguales. Puedo tener una evolución más policlonal del tumor, ¿cierto? Tal vez un tumor temprano, antes del primer tratamiento, donde empiezo a distinguir varios clones diferentes. Tal vez distingo una mutación fundadora que está presente en todos ellos, pero veo que de esta mutación fundadora se generaron varias otras ramas diferentes, cada una caracterizada por la adición de mutaciones que este tumor, esta parte del tumor, por ejemplo, no comparte con esta otra. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que podría ser un tumor primario y un tumor metastásico, que no son iguales. Y este, por ejemplo, es un tipo de panorama que vemos cuando hay un fenotipo de inestabilidad genética, ¿cierto? Lo que aquí llaman un fenotipo mutator phenotype, donde hay una alta tasa de mutabilidad y donde prácticamente vemos un montón de clones diferentes, ¿cierto? Con un árbol filogenético muy ramificado, Y acá, bueno, el modelo de stem cell, donde vemos algunas pocas células que aparentemente tienen una capacidad de regenerar otras células tumorales, ¿cierto?, por alguna expresión génica. Entonces, la evolución somática en cáncer, ¿cierto?, sabemos que la mayoría de los cánceres humanos se generan de una sola mutación, esa que queda fijada en un principio, que no se reparó, que era en un gen driver, y por lo tanto son de un origen clonal. Parten de un solo clon, de una célula alterada que va generando células eventualmente idénticas, por lo menos en un principio. Pero una vez que ocurre la progresión tumoral, que hemos visto a lo largo de todo el curso, que se va caracterizando por la acumulación progresiva de mutaciones, acá empieza a regir entonces lo mismo que dijo Darwin, mutación somática y selección. Una primera selección, por ejemplo, a través de la falta de oxígeno, hipoxia, y lo que va ocurriendo entonces es que van resistiendo y sobreviviendo los clones más adaptados a ese tipo de selección y más resistentes. Las alteraciones entonces son mutaciones, ¿cierto?, que pueden ser en genes, pero también cambios epigenéticos, alteraciones a nivel de cromosomas enteros que se quiebran, que cambian el número, inestabilidad genómica, ¿cierto?, cambios a nivel de cómo se copia el ADN, que es poco fidedigno, que van introduciéndose cada vez más cambios y errores. Y en las selecciones entonces está todo lo que es el sistema inmune, lo vamos a ver en unas clases más adelante también, competencia entre las células tumorales, ¿cierto?, por el mismo entorno, por los mismos nutrientes, cuál sobrevive más que la otra, hipoxia y obviamente los agentes terapéuticos, un gran problema hoy en día porque seleccionan al mismo tiempo que matan a los menos resistentes, seleccionan a los clones más resistentes del tumor. Esto está representado acá una vez más, ¿cierto? Que al momento de, antes del tratamiento, se analiza y tal vez lo que vemos es la mutación más frecuente, por ejemplo, la mutación A, que es la que ocurrió muy tempranamente y que está presente en todas las ramitas de este tumor, en todas las células, pero eventualmente para alguna posible terapia que apliquemos, alguna mutación mucho menos frecuente, como esta que está representada acá, ¿cierto? Esta 790, sea mucho más importante y no la vayamos a ver si es que no tomamos la biopsia adecuada, porque tal vez estaba en poquitas células, y vemos que después de la terapia, sin embargo, fue la más importante porque era la que definía la resistencia a la terapia aplicada. Entonces erradicamos todos estos otros clones, ¿cierto?, que no eran resistentes a la terapia y seleccionamos a los más resistentes que pudieron sobrevivir. Acá entonces estamos ante la emergencia de clones resistentes a esta primera droga y nos vemos en la necesidad de aplicar nuevas estrategias para seguir intentando erradicar lo que queda del tumor. Entonces, resumiendo esto, ¿cierto?, al igual de lo que dijo Darwin, ¿cierto?, la resistencia está dada por algún tipo de información genética que traemos, en este caso, ¿cierto?, este gen de multiresistencia a drogas, y la presión selectiva que acá estaría dada por un tratamiento, ¿cierto? Y entonces, el que tiene esta mutación driver y que lo hace ser resistente a esta selección, es efectivamente el que va a sobrevivir, en este caso, ¿cierto?, un clon tumoral que lamentablemente no logramos erradicar. Importante también para lo que es la clínica, ¿cierto?, el estudio de varias mutaciones en biopsias premalignas, en este caso estamos viendo un esófago de Barrett's, vemos grupos de pacientes, ¿cierto?, donde sabemos que algunos resultaron ser súper homogéneos, tenían todos los clones que se examinaron de varias biopsias diferentes, la misma mutación, mientras que en otros pacientes veíamos que se tomaron varias biopsias diferentes y había mucha, mucha diversidad clonal. Tenían varias mutaciones diferentes, por ejemplo, acá tenemos una mutación E, acá teníamos algunos que tenían A y B, ¿cierto?, otras mutaciones diferentes, Y esta diversidad entonces de mutaciones o alteraciones genéticas en un estado premaligno se pudo asociar con la generación de tumores malignos en el seguimiento de estos pacientes que acá tenían solamente lesiones premalignas. Y fíjense que este paciente que tenía poca diversidad en el inicio, ¿cierto?, de estas lesiones premalignas, tuvo una mucho menor riesgo de generar tumores que este otro que tenía un montón de clones diferentes. ¿Por qué? Porque este, claro, trae toda una batería de soldaditos capaces de adaptarse a diferentes medios de selección, sean terapias, sean selecciones inmunes, selecciones por hipoxia, que lo hacen poder adaptarse a muchos entornos y por lo tanto progresar y sobrevivir, ¿cierto? Acá entonces tenemos la generación de tumores mucho más alta en pacientes que tenían este fenotipo de heterogeneidad tumoral. Bueno, esto solamente para mencionar lo que dije antes en otra diapo, ¿cierto? Las células tumorales que están diseminadas, ¿cierto? Que están viajando en la sangre y que podemos rescatar si es que examinamos muestras de sangre en un paciente, antes de aplicar la primera terapia y antes que aparezca la primera metástasis, acá son bastante heterogéneas. Vemos entonces que las células que circulan en la sangre en un estadio temprano del tumor reflejan lo que hay en ese tumor, ¿cierto? Es decir, heterogeneidad. Sin embargo, a medida que vamos aplicando o avanzando en el tumor, antes que nada, tenemos acá un tumor que está empezando a tener un fenotipo posiblemente ya metastásico, vamos viendo que están sobreviviendo algunos clones, principalmente, que seguramente son los más resistentes, que sobrevivieron a la hipoxia y al sistema inmune, y finalmente, cuando ya tenemos aplicaciones de terapias, los que prevalecen son menos heterogéneos y son generalmente los más agresivos y capaces de sobrevivir. Es decir, lo que estamos haciendo con la aplicación de terapias es la primera heterogeneidad que teníamos en el primario y también en las metástasis posibles, ¿cierto? Dejarla más homogénea porque lo que hicimos fue seleccionar los clones más resistentes, ya sea en el primario como en las posibles metástasis. Todo lo que va sobreviviendo es más parecido y es lo más malo y lo que nos causa la falla terapéutica. Acá está entonces otra vez, teoría de selección y sobrevida de los más adaptados a estos medios de selección. Resumiendo entonces lo que vimos en esta segunda parte, vimos que la mayoría de los cánceres se generan de una sola alteración genética, es decir, tienen un origen clonal y en un principio incluso crecen en forma clonal. Pero como los tumores están en constante evolución, ¿cierto?, van acumulando mutaciones y esto entonces lleva a un cierto grado de heterogeneidad tumoral que a través de esta capacidad de adaptarse a varios medios adversos promueve la progresión del cáncer a través de los múltiples clones que trae porque siempre va a haber alguno capaz de adaptarse, ¿cierto? Los tumores están en constante evolución a lo largo de su progresión y malignización y metastización, sabemos que acumulan mutaciones, y esto es un proceso dinámico donde hay cambios en el espacio y en el tiempo, ¿cierto? No es lo mismo si veo a un paciente hoy que si lo veo en 2 meses más y analizo el tumor primario y también las posibles metástasis que vayan posiblemente empezar a aparecer. Al igual de lo que postuló Darwin, en los tumores entonces la evolución tiene que ver con presiones selectivas y la sobrevida entonces va a ser de los clones más adaptados para contrarrestar a estas presiones selectivas y poder sobrevivir. Y lamentablemente, ¿cierto? Este es el gran problema en la clínica, las terapias actúan como una presión selectiva y lo que sobrevive son los clones más resistentes que tienen todo un regimiento de soldaditos moleculares que logran hacer que se adapten a un montón de presiones selectivas a las cuales han venido resistiendo, ¿cierto?, desde sus inicios como tumor. Esto entonces es un resumen un poco también que dice que los cánceres se desarrollan por un proceso que es reiterativo, ¿cierto?, de expansión clonal, es decir, de crecimiento, luego de diversificación genética, donde se generan nuevas mutaciones que hacen que los clones no sean ya todos iguales, Y selección clonal, ¿cierto? Donde intervienen, por ejemplo, hipoxia y el sistema inmune, y adaptación a esta selección que estamos aplicando, ¿cierto? Esto entonces también se aplica a las intervenciones terapéuticas, donde lamentablemente destruimos los clones de los tumores, que son más sensibles, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, inadvertentemente, tenemos una manera de seleccionar la expansión de las variantes o las células más resistentes, ¿ya? Entonces acá vemos cómo esta teoría de la selección de Darwin aplica muy bien a lo que es el crecimiento y selección de cáncer, pero lamentablemente también explica la falla terapéutica a nivel clínico. Creo que estamos ahí, ¿cierto? Les dejo un poco de bibliografía y también los videos que pueden ver con toda calma, que eran hartos en esta clase, y también dejarles el mensaje que no se trata de que se aprendan todos los mecanismos moleculares. Esto siempre lo dejo un poco para tratar de dejarles la idea que todo es mucho más complejo de lo que parece, pero que tengan las nociones básicas, ¿cierto? Biológicas, un poco bioquímicas, y de los procesos involucrados en metástasis y en la evolución de los tumores. Quedo abierta a preguntas.